No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo.
Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Evidentemente, les vamos a hablar de asentamientos. Digo evidentemente porque todas las noticias alrededor de Israel giran en torno a los asentamientos últimamente. ¿Qué dicen unos? ¿Qué dicen otros? Les vamos a hablar de eso, pero también nos vamos a acercar a Alemania, donde un político alemán le restó importancia a la Shoah. También, muy brevemente, oiremos hablar de un acto de antisemitismo en Suecia, que esto es lo que nos ha llamado la atención, y terminaremos hablándoles de unos archivos sobre la Gran Guerra Patria. ¿Qué es la Gran Guerra Patria? Bueno, pues es la guerra de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo, solitario, sin Jordi. En la segunda parte, Ana va a venir a hacernos compañía y nos va a traer noticias de corte cultural. Así que yo les empiezo hablando de las declaraciones de Hillary Clinton, la secretaria de Estado norteamericana. Ella dijo el lunes que Israel se enfrenta a elecciones difíciles pero necesarias para la paz en Oriente Próximo. Hizo estas declaraciones en un discurso pronunciado en el AIPAC, ya saben que es bueno, una asociación pro-israelí, y aseguró además Hillary Clinton que la administración Obama tiene un compromiso sólido como una roca con la paz y con la seguridad de Israel. Sin embargo, tal y como informaba la agencia Reuters, dijo que la política israelí de ampliación de los asentamientos en Jerusalén Este y en Cisjordania es un obstáculo que podría poner en peligro los esfuerzos estadounidenses para llevar de nuevo israelíes y palestinos a la mesa de negociaciones. La secretaria de Estado defendió las conversaciones indirectas que han sido propuestas por Washington entre israelíes y palestinos y subrayó que estas conversaciones de proximidad son un esperanzador primer paso y que además deberían ser serias y sustanciales. En último término, por supuesto, dijo, tendrá que haber negociaciones directas que aborden todas las cuestiones y pongan fin al conflicto. En un principio, bueno, estaba previsto que se reuniera junto a Netanyahu el lunes y con el enviado estadounidense para Oriente Próximo, George Mitchell, que estaba en la región intentando, bueno, pues ya saben, mantener estas relaciones indirectas. Esto es lo que decían los Estados Unidos. Por otra parte, se hizo una serie de encuestas y en el propio Israel, y la mayoría de los israelíes considera que construir en Jerusalén Este pues debería ser contemplado exactamente igual que construir en Tel Aviv. Así lo reveló el lunes el Índice de Guerra y Paz, que es una organización israelí que hace encuestas de opinión en Israel sobre el conflicto en Oriente Próximo y varios temas relacionados. El estudio indica que el 62% de los encuestados no cree que el primer ministro Netanyahu no estuviera al tanto de que el Ministerio del Interior iba a anunciar hace dos semanas este polémico plan para construir 1.600 viviendas en Jerusalén Este. Ya saben, estaba ahí el ministro, bueno, estaba Biden, el vicepresidente estadounidense Joe Biden, y entonces fue cuando el Ministerio del Interior hizo esta declaración. Ha habido muchas lecturas desde entonces que si había sido una, bueno, de alguna manera una demostración de desinterés o de fuerza por parte del gobierno israelí, por otro lado si efectivamente Netanyahu no hubiera estado al tanto. En cualquier caso, lo que evidentemente subyace de estas declaraciones es que en principio construir en pues eso en Jerusalén Este debiera ser considerado lo mismo que construir en Tel Aviv. Y nos acercamos a primero muy brevemente a Suecia. Es que esto es casi una nota porque no hay mucha información. En la página del Foro de Coordinación de la Lucha contra el Antisemitismo pudimos ver que durante la noche, no especifican qué noche, pero se destrozó por medio de varias pedradas los cristales de una ventana de un edificio de la comunidad judía en Estocolmo, lo que ha llamado bastante la atención. Suecia no es un país en el que solemos detenernos cuando hablamos de antisemitismo, un país que evidentemente sí nos detenemos muchas veces para hablar de cómo se lucha contra él y de la toma de conciencia, es Alemania. En este caso nos detenemos para todo lo contrario. Les hablamos hablamos de Hermann Dierkes, político local de izquierda de una zona de Duisburg, al norte de Westfalia. Explicó que, bueno, sostuvo que el derecho a existir de Israel es mezquino e insignificante, además de justificar el disparo de misiles contra civiles israelíes y de minimizar la gravedad de la Shoah. Él dijo que los palestinos tienen derecho a la resistencia armada contra los israelíes. Además, dijo, bueno, que los minimizó la peligrosidad de los misiles, los definió cohetes con fertilizante químico, diciendo que esos cohetes, esos misiles no pueden provocar daño alguno. Parece ser que este hombre no se enteró, por ejemplo, que la semana pasada mataron a una persona. Además, dijo que, hablando del holocausto, habló de las llamadas especiales relaciones entre Israel y la Alemania. Dice que este es el resultado de la liquidación del judaísmo europeo a manos de Alemania y que Israel es solo un refugio para supervivientes del holocausto, que los supervivientes están muriendo y que es el lugar más peligroso para todos los judíos del mundo, que todo el asunto es una mentira. La verdad es que es, bueno, es un personaje bastante discutido. De hecho, dentro de los propios partidos de izquierda, el Jerusalem Post publicaba una declaración conjunta del líder del partido en el Bundestag, el Parlamento de Alemania, y su segundo, Petra Pau, que expresaron que las críticas contra Israel desde el sector de la izquierda política no pueden de ninguna manera incluir el derecho de Israel a existir o el holocausto, porque ello lleva a una situación absurda. El señor Dierkes no habla en nombre de ningún partido de izquierda, así lo dicen los verdaderos representantes de los partidos de izquierda. Según Stefan Kramer, secretario general de la comunidad judía en Alemania, Dierkes es un conspicuo antisemita enemigo de Israel, así que parece ser que es conocido. En cualquier caso, hizo estas declaraciones en un discurso que se podía haber publicado en YouTube y es unos 7 minutos de odio contra Israel y los judíos. Y terminamos hablándoles de la Gran Guerra Patria. La Gran Guerra Patria es así como se conoce en Rusia, lo que fue la guerra de la Unión Soviética contra la Alemania nazi. Bueno, pues está previsto que para el 70 aniversario de la victoria en Rusia se cree un único archivo de documentos relacionados con la Gran Guerra Patria. Así lo informó Interfax, la agencia Interfax, hablando del jefe del archivo oficial ruso, Andrei Artizov. Según Artizov, el archivo va a ser el mayor archivo del mundo, va a recoger 13 millones de casos. Y hasta ahora, todos estos archivos, todos estos informes están separados, almacenados en condiciones inadecuadas. Así que se ha propuesto la construcción de un gran edificio para almacenar los materiales. Según el director del archivo, a este complejo se podría traspasar todos los documentos de guerra y fondos conseguidos, por ejemplo, de la oficina de Hitler. Además, se podría meter en él bases de datos sobre las víctimas de la guerra, no solamente de Rusia, sino también de otros países. Ya a finales del 2009 se comunicó que para el 65 aniversario de la victoria, el 9 de mayo de 2010, estamos a punto, pues en internet se van a publicar una enciclopedia electrónica sobre la guerra y el proyecto pues planea digitalizar gran cantidad de documentos que no son accesibles para el público. Así que, además, es muy interesante, los archivos van a ser gratuitos, se va a poder acceder a ellos. En internet ya existe un proyecto del Ministerio de Defensa llamado Memorial. En él hay datos sobre los muertos y desaparecidos en esta Segunda Guerra Mundial, conocida por ellos como la Gran Guerra Patria. Y aquí dejamos esta primera parte de nuestro espacio informativo y pasamos a hablar de cultura con Ana. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha. Welcome back.
Thank you, creo. Cuéntame, ¿qué me traes?
Quería contarles que este pasado fin de semana en Valladolid hubo una actuación de La Oreja de Van Gogh. ¿Y por qué les cuento eso? Porque la plataforma solidaria con Palestina creó una protesta. Estuvieron ahí enfrente del Teatro Calderón de Valladolid para protestar y decirles a La Oreja de Van Gogh que no colabore con Israel. Bueno, nuestros oyentes seguramente recuerdan que La Oreja de Van Gogh, el grupo estuvo en Israel el año pasado, se hizo una película patrocinada también por Casa Sefarad Israel, tuvieron un concierto en el Mar Muerto y muchas cosas. Así que, esta plataforma solidaria con Palestina está haciendo una campaña de boicot, que bueno, se llama Campaña Internacional No Violenta Boicot, Desinversiones y Sanciones contra el Estado de Israel.
Bueno, es un título largo en todo caso para la campaña.
Muy largo. Y además dice que es no violento, pero todas las demás cosas son medio violentas. Así
sí,
que...
es curioso. ¿Y qué más tenemos?
Y termino contándoles que en Tucumán, que es donde nació Mercedes Sosa, se está creando un bosque. Bueno, ya me parece que hablamos aquí que Keren Kayemet le Israel estaban plantando un bosque en su honor en el Negev, en Israel. Y ahora lo mismo se hizo en Tucumán. Uh-huh. Así que, bueno, muy, muy pronto se va a celebrar, digamos, la inauguración de estos dos bosques, que, bueno, en el caso de Tucumán también coincide con el aniversario del centenario de la comunidad judía de Tucumán.
Muy bien. Bueno, pues, Ana, muchísimas gracias.
Nos
encontramos mañana. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención, por seguir ahí. Mañana volvemos. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. El sargento Gabriel Cepic, de 21 años, es la última víctima de las fuerzas de defensa israelíes. Se lo contaremos. También les vamos a hablar de las palabras de Netanyahu, que ayer tenía previsto reunirse con Obama, así como la expulsión de un diplomático israelí de Londres. Además, nos vamos a acercar a Holanda, donde se ha decretado cadena perpetua a un nazi que cometió varios crímenes en Holanda. Todo esto será en la primera parte del informativo, solitario una vez más, sin la presencia de Jordi, pero Ana vendrá a hacernos compañía después, en la segunda parte, con noticias de corte cultural. Como les decía, las palabras de Netanyahu han sido bastante importantes. Él se reunió, estuvo en el AIPAC, donde bueno, hizo unas declaraciones que han llamado la atención a todo el mundo. Lo que vino a decir el primer ministro es que el pueblo judío construyó Jerusalén hace 3.000 años, el pueblo judío construye Jerusalén hoy, que Jerusalén no es un asentamiento, que es la capital de Israel. Estas palabras vienen a reafirmar las declaraciones que había hecho el día anterior, en las que aseguraba que construir en Tel Aviv no es diferente de construir en Jerusalén. Por su parte, Hillary Clinton mantuvo algunas conversaciones con Netanyahu y dijo que la política de asentamientos pone en riesgo ciertas negociaciones de paz con los palestinos. Se habla mucho de crisis diplomática entre Israel y el principal aliado, y los Estados Unidos. Sin embargo, bueno, estaba, como les decía, estaba previsto esta reunión, donde está previsto también que se limen ciertas asperezas. Y como saben, no siempre todo lo que sucede a la vista de los periodistas y del público es realmente lo que está sucediendo. Y seguimos, y les hablo del sargento Gabriel Cepic, un soldado de las Fuerzas de Defensa Israelí, que murió el lunes por la noche cerca de la frontera de seguridad, como resultado de fuego abierto por fuerzas de Golani, quienes seguían lo que se creía que era una infiltración terrorista. Según la investigación, varios miradores del ejército reconocieron tres figuras sospechosas en las proximidades de la valla de seguridad. Las fuerzas armadas comenzaron a perseguir a esas personas sospechosas dentro del territorio israelí. Las fuerzas de Golani llegaron al escenario, donde confundieron a los soldados con terroristas armados y abrieron fuego. Más cosas. Londres, caso Mahbub. El gobierno del Reino Unido tenía previsto expulsar del país a un diplomático israelí en relación con la falsificación de los pasaportes británicos que fueron utilizados por los presuntos autores del asesinato del líder de Hamas, Mahmoud al-Mahbub, en Dubái el pasado enero. Recordarán que todo el mundo se indignó por la muerte de este terrorista. Según informaban ayer los medios británicos, el exministro de Exteriores, David Miliband, y tenía previsto hacer una declaración pública ante la Cámara de los Comunes para hablar de ese asunto, que también habría enrarecido las relaciones entre el Reino Unido e Israel. Desde que se conoció la utilización de pasaportes británicos con nombres de ciudadanos del Reino Unido residentes en Israel, Miliband exigió una investigación al gobierno israelí, que ha negado en todo momento que el Mossad cometiera el asesinato. Bueno, esto de que ha negado, yo les estoy leyendo las noticias tal y como nos llegan de agencia, ni ha negado ni ha afirmado. Israel asegura y explica que por cuestiones bastante lógicas, ni afirma, ni niega, ni desmiente nada que tenga que ver con los servicios de inteligencia o los servicios de seguridad. Y terminamos esta primera parte del informativo con una noticia que nos llevaba de BBC, que es que un tribunal de Alemania condenó a cadena perpetua a un ex miembro de las SS de 88 años de edad por el asesinato de civiles holandeses durante la Segunda Guerra Mundial. El ex miembro del escuadrón Siebertane, integrado en su mayoría por voluntarios holandeses de las SS, se llama Heinrich Böhre y fue sentenciado por el asesinato de 3 civiles, concretamente en 1944. Según él, solamente cumplía órdenes al ejecutar a las víctimas y no hacerlo le hubiera costado su propia vida, pero la fiscalía argumentó que Böhre, de padre holandés, madre alemana, era un miembro por propia voluntad del escuadrón de las SS al que se incorporó poco después de que los nazis invadieran Holanda en 1940. Pese a la condena emitida por el tribunal de la ciudad de Aquisgrán, hay dudas sobre si este hombre ingresará en prisión, porque él tiene 88 años, necesita una silla de ruedas, vive en un asilo de ancianos y todos estos viejos nazis ahora nos infunden una gran lástima y nos da mucha pena que cumplan con las condenas por las que deberían pagar. En agosto pasado, un excomandante de infantería alemán de 90 años de edad, Josef Schöngraber, fue condenado a cadena perpetua también por un tribunal alemán, pero todavía está en libertad mientras espera el resultado de la apelación. Es probable que no tengan que esperar muchísimo más tiempo para que el hombre muera cómodamente en su cama y nadie tenga que pagar y todos queden muy contentos, todos evidentemente, menos las verdaderas víctimas. En fin, lo dejamos aquí, dejamos esta primera parte del informativo y vamos a darle la bienvenida a Ana, que está aquí llegando para hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás?
Muy bien, Masha, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntame.
Bueno, primero les voy a contar que Simone Weil, que es superviviente de Auschwitz, ex ministra francesa, se incorporó a la Academia Francesa en una ceremonia. Bueno, ya lo habíamos hablado cuando se anunció esta incorporación, pero bueno, estamos para contarles que ya sucedió. Weil es la sexta mujer en la academia. Ella pidió que en la hoja de la espada que portará le fuera tallado el número con el que fue deportada a Auschwitz, sí. Así que ella tiene 82 años y bueno, es realmente algo importante pertenecer a la Academia Francesa en Francia, así que... Y me quedo en Francia para contarles de una nueva película que se titula La Redada. Es una película que se estrenó ahí la semana pasada, dirigida por Rosaline Bosch. Se habla de la redada del velódromo de invierno de París en 1942. Es la mayor realizada en territorio francés. Fueron detenidos más de 13.000 judíos franceses. Realmente es la primera película que habla sobre eso, sobre la responsabilidad francesa. Hasta los años 80, incluso 90, no se hablaba mucho de este tema en Francia. Creo que en los años 80 fue cuando ya entró a las...
Yo estudié en los años 80, entre otros años, entonces, también en el colegio.
Tú eras
y yo
de los primeros que estudiaron acerca de...
En cualquier caso, recomiendo el repaso a los medios del martes, porque ahí precisamente nos hicimos eco de un artículo que fue publicado en el diario El País refiriéndose a esta película y al impacto que había tenido en la sociedad francesa, en los medios de comunicación, etcétera.
Muy bien, gracias.
Y nada, no gracias a ti, que me haces recomendar un programa que ya fue.
Y termino contándoles de una exposición que pueden ver en estos días ya en el Museo Guggenheim de Bilbao. Es una exposición de Anish Kapoor. Es uno de los grandes, es una especie de escultor de los últimos años. Bueno, yo personalmente lo admiro mucho y acabo de descubrir recientemente, bueno, él es británico, sabía que es de origen indio, su padre era indio y su madre era una judía iraquí que vivía en Bombay y así se conocieron sus padres, así que curiosamente un judío iraquí indio y británico,
pues sí,
que pueden ver ahora en Bilbao.
Pues ahí queda tu recomendación personal, además, Ana. Muchísimas gracias, señoras, señores. Muchas gracias a ustedes también. Nos marchamos, pero volvemos mañana con más información. Gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. No todo lo que les traemos de Canadá siempre es malo. Bueno, esto no es que sea bueno, pero por lo menos les hablamos de alguna condena contra actos antisemitas. Les hablamos de eso. Les vamos a hablar de un grupo de escolares israelíes que visitan la ciudad de Béjar. Además de acercarnos a Auschwitz, donde se han descubierto, encontrado documentos pertenecientes a algunos guardias. Y terminaremos en Egipto, donde según la agencia EFE, Egipto insiste, este es el verbo que utiliza, en su compromiso de restaurar todos los templos judíos. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos, como les decía, en Canadá, un país al que nos hemos acercado últimamente en muchas ocasiones, hablándoles de ataques antisemitas. Incluso tuvimos una entrevista aquí con Judith Cohen, que nos acercó a algunos hechos ocurridos en las aulas, en las universidades antisemitas, perdón, en las universidades canadienses, hechos antisemitas. Lo que nosotros hemos podido descubrir es que la asociación Kair Khan, que es Canadian Council of American Islamic Relations, o sea, una organización musulmana, ha repudiado de manera oficial el vandalismo en una sinagoga en Montreal. Condenaron este ataque, del que nos hicimos eco aquí hace un tiempo en Radio Sefarad, en una declaración publicada ayer, y expresaban lo siguiente, y es que Kair Khan se alinea junto con todos los canadienses y condena ese hecho vergonzoso y xenófobo. Preocupa especialmente ver a la comunidad de Montreal sumida en la desazón a causa de un hecho xenófobo que se repite por segunda vez en menos de un mes. El continuo vandalismo contra una comunidad pacífica por medio de mensajes despreciables no es más que un vergonzoso intento de quebrar la unidad social sobre la que los ciudadanos de Montreal trabajan duramente para conservarla y disfrutar de ella. Estas son las palabras de Ilsran Garde, presidente de Kair Khan. Kair Khan además hace un llamamiento a los activistas políticos locales y a los funcionarios de seguridad de Montreal, también a las autoridades federales y de distrito, para trabajar juntos para luchar contra el diluvio de crímenes xenófobos durante este último tiempo. Además, y hacen un llamamiento a las autoridades a llevar a juicio a quienes cometen los crímenes de acuerdo a la legislación sobre crímenes xenófobos y transmitir de modo un mensaje claro y enérgico contra la intolerancia. Bueno, este mensaje, yo no sé si a alguien le choca, pero hay un pequeño tema, y es que un ataque a una sinagoga en Canadá no es un ataque xenófobo, no es un ataque a los extranjeros, es un ataque a los judíos. Tal vez falte en esta declaración de la organización musulmana una condena a los ataques antisemitas, concretamente a los ataques contra los judíos. Según dice que esas acciones no solo conllevan la intención de infligir daño físico, sino que también son un intento de dividir comunidades por medio de la aplicación de estigmas sobre minorías expuestas y vulnerables. Del mismo modo, comunicamos a los líderes de las sinagogas y todos sus activistas y feligreses a estar alertas y denunciar de inmediato todo comportamiento sospechoso ante las autoridades para poder basar y llevar un registro claro y sólido de estos casos. La noticia no es un ataque antisemita, la noticia es una condena a un ataque antisemita en la que no solamente no se pronuncia la palabra judío, no se pronuncia la palabra antisemita, no se pronuncia la palabra judeofobo y se pronuncia la palabra xenófobo. La verdad es que da bastante que pensar. En fin, más cositas desde aquí, desde España, donde recordamos que también el presidente de la Generalitat catalana, Montilla, cuando se atacó una sinagoga aquí en España hace unos meses, también habló de un ataque xenófobo. Bueno, no tiene nada que ver con Cataluña ni con un ataque xenófobo. Les cuento que el miércoles un grupo de 23 alumnos de secundaria y bachillerato de Israel, acompañados de 3 profesores, tenían previsto realizar una visita a la ciudad de Béjar. La visita estaba patrocinada por el Ministerio de Educación de Israel y es la primera vez que, como intercambio educativo entre alumnos, se realiza entre ambos países. Llegaron al Instituto Ramón Olleros, donde se realizaban las actividades con alumnos del centro hasta la 1:30. Estaba previsto en que fueran recibidos por el alcalde de Béjar y que se dirigieran a la cafetería de la Escuela de Ingenieros, donde comerían. Además, estaba previsto que visitaran el Museo Judío y otros lugares de interés de la ciudad, además de estar acompañados en todo momento por el director del Museo Judío de Béjar. Y más cosas europeas, en este caso Auschwitz. Según informaba la Agencia Judía de Noticias, en el ático de una casa cercana a Auschwitz, al campo de exterminio, se encontraron cupones de alimentos de algunos de los médicos nazis del campo, junto con otros documentos relacionados con las vidas de oficiales nazis, como certificados de defunción, incluso un mapa. Algunos cupones de azúcar llevaban el nombre de Horst Fischer y Fritz Klein, que eran médicos que fueron ajusticiados después de que terminara la guerra, ajusticiados por los crímenes cometidos. Y también, bueno, se pudo ver que estos, según el historiador Adam Zira, historiador en el Museo de Auschwitz, el valor sensacional de este descubrimiento está en el hecho de que esos documentos originales, que llevan el nombre de asesinos principales de Auschwitz, hayan sido encontrados tantos años después de la guerra. Los documentos suman un total de casi 300. Se encontraron en el ático de una casa que está siendo remodelada en la ciudad de Oswiecim, donde el régimen nazi construyó el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau. El propietario pidió el anonimato y presentó el material a los historiadores del museo. Se piensa que esa propiedad fue habilitada por un oficial de las SS durante la guerra, pero no se sabe exactamente cuál. Sin duda alguna, con el tiempo y con las investigaciones se sabrá. Y concluimos esta primera parte del espacio informativo, también hablando del pasado, pero bastante más amable y remoto. Y tal y como nos informaba ayer la agencia EFE, las autoridades egipcias de antigüedades insistieron en su compromiso de continuar con la restauración de todos los templos judíos de Egipto, pocos días después de la polémica surgida tras la reforma de una sinagoga en el Cairo, que aquí en Radio Sefarad les trajeron. A mí me ha llamado la atención la utilización de insiste, ¿no? Como si fuera algo malo, como venga, sí, vamos a ayudar a reconstruirlo, insistimos en nuestro compromiso con lo judío. El secretario general del Consejo Supremo de Antigüedades explicó en un simposio de arqueólogos especializados en las épocas islámica y copta que el organismo va a restaurar 5 templos judíos en el Cairo y 1 en Alejandría. El arqueólogo explicó que cuando se restauran templos judíos, se está restaurando una parte de la historia egipcia y que sería grave que se dejara de hacerlo por motivos políticos. El arqueólogo se refería a la reciente restauración de la sinagoga de Musa y Maimún en el centro del Cairo, que según él fue criticada por algunos sectores del pueblo egipcio que consideraron su rehabilitación un error nacional. Según explicaba, no se puede actuar con una mentalidad cerrada porque lo que nos negamos a dejar de restaurar templos judíos en respuesta a las prácticas israelíes contra los palestinos. Con lo cual, como ven, otra capacidad de mezclar absolutamente todo, arqueología, palestinos, etcétera. Y con estas noticias nos marchamos a la segunda parte del informativo, donde Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Ana, ¿cómo estás?
Bien, Masha. Bueno, quisiera decir,
¿sí?,
con respecto a Egipto,
Que insiste,
yo insisto en decir,
¿sí?,
que lo que pasa es que, bueno, hablamos aquí con Fernando Vara de Rey, porque él estuvo ahí en la inauguración, la reinauguración de esta yeshiva, de hecho, más que sinagoga, y yo lo que estaba leyendo es que iba a haber también un acto más oficial, institucional, y este fue cancelado. O sea, realmente el único acto de inauguración fue el acto, digamos, de los judíos, por decirlo así. Y iba a haber uno así como más institucional, y este fue cancelado a última hora. Así que están ahí pensando como que quieren hacer algo, pero no quieren que es.
El otro día me decía un amigo mío, espero por los griegos que no se peleen con ningún país, dice, porque con la de restos griegos y vestigios griegos arqueológicos que hay en el mundo, dice, si vamos a tener que empezar a cerrar museos, la cosa sería un poquito grave. Pero bueno, ¿qué nos traes
de cultura? Y ahora pasamos a Ruth Salama, que es una mujer que hace muchas cosas, teatro, flamenco, circo, y presenta en la Noche de los Teatros, que es el próximo 27 de marzo en Madrid, su espectáculo Ida y Vuelta, donde nos lleva a un shtetl y donde va a haber klezmer y circo y danza y una cosa espectacular. Y también, para los que no pueden ir, la próxima semana podrán oír a Ruth Salama contando un poco sobre eso en el programa del invitado.
¿Casa Sefarad Israel?
Sí.
Perfecto. ¿Qué más?
Sigo contándoles de una serie que se presenta en estos días en Estados Unidos, una serie de televisión que se titula Lost Films, películas perdidas de la Segunda Guerra Mundial. Se trata de una serie que presenta pues imágenes inéditas de archivo de la Segunda Guerra Mundial y también algunos testimonios de hoy en día. Por ejemplo, uno de ellos que estaban hablando en la prensa es de Rocky Blunt, que era en ese momento, en el 45, un joven soldado estadounidense que fue enviado y que vio cómo estaban los campos en Europa, y dice que según él realmente hasta ahora ninguna serie, ninguna película realmente contó la Segunda Guerra Mundial como fue, y que esta serie por fin logra hacerlo.
Bien.
Y termino contándoles que se acaba de vender una de las copias que existen de la lista de Schindler, la lista que fue elaborada el 28 de abril de 1945 y que salvó la vida de unos 800 judíos de los campos de exterminio. Estaba hasta ahora en manos de Gary Zimet, que es un investigador, un historiador, y que fue vendida a la familia de Itzhak Stern, que fue quien, el contador que de hecho le ayudó en la elaboración de esta famosa lista de Schindler.
Bueno, muy bien, pues Ana, muchas gracias.
Gracias a ti.
Nosotros nos marchamos, pero volvemos mañana. Muchas gracias. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Les hablaremos hoy de antisemitismo exclusivamente y vamos a hacer un pequeño giro, vamos a hacer una pequeña tournée por algunos países del mundo. Estaremos en Estados Unidos, en Bulgaria, estaremos también en Chequia y en Escandinavia. En general van a ver que el antisemitismo pues está en todas partes. Todo esto en la primera parte del informativo, solitario, esta vez también. La segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural. Les cuento que para hablar de Israel tienen el programa, o para oír de Israel, tienen el programa con nuestro corresponsal, con Salem Mergi, desde Israel, que lo pueden escuchar hoy, como todos los viernes. En él analizamos las tensas relaciones entre Estados Unidos y Israel. Bueno, como les decía, vamos a viajar. Vamos primero a Estados Unidos, donde una noticia que nos hacía llegar el Foro de Coordinación de Lucha contra el Antisemitismo llamaba la atención porque un hombre judío fue agredido dos veces en el mismo día por judío. La policía de Eugene, que es donde sucedió, informó que dos individuos atacaron a golpes de, bueno, puñetazos y patadas a un judío de 33 años de edad, dicen aparentemente por motivos de antisemitismo. Lo de aparentemente es sorprendente porque un poquito más tarde explican que le insultaron y le llamaron judío, lo insultaban con insultos antisemitas. La policía detuvo un sospechoso, Gary Lee Kemp, que fue acusado de agresión en segundo grado, intimidación y tenencia ilícita de armas. El atacado fue atacado este joven en dos oportunidades, con varias horas de diferencia entre uno y otro ataque, y la policía informó que una de las veces pues eso también le insultaban con insultos de corte antisemita. Mientras tanto, la policía además estaba buscando al segundo atacante. De ahí nos vamos a Bulgaria, donde les cuento que en un colegio judío se vandalizó con pintadas antisemitas, entre ellas una estrella de David con una svástica en las paredes, y es el único establecimiento judío de Sofía. En Bulgaria viven 5.000 judíos. Al parecer el episodio violento se relaciona con los actuales conflictos en Israel, que es curioso porque tampoco son especialmente llamativos. Según la JTA, la agencia informativa, este hecho de vandalismo se hizo una semana antes de Pesaj, la Pascua, como saben todos ustedes, en un momento en el que todas las personas, sin diferencia de origen étnico o religioso, deben abrir sus corazones para el bien. Estos vándalos han sembrado el odio que raya en el terrorismo, y bueno, se hacen un llamado a los ciudadanos y a la sociedad civil a reaccionar definitivamente contra estos actos y que recuerden que el que siembra odio hoy cosecha tormentas mañanas. Este era el manifiesto de la comunidad judía de Bulgaria en una declaración oficial respecto a lo sucedido. Y nos vamos ahora a la República Checa, donde les cuento que el líder del Partido Cívico Democrático, pues Mirek Topolánek, seguirá siendo el líder de la formación y el candidato del partido para las próximas elecciones parlamentarias. No sería sorprendente si no fuera porque el fin de semana pasado Topolánek hizo unas declaraciones en las que atacaba a la Iglesia, pero atacaba también a los homosexuales y a los judíos. Decía que los homosexuales no, decía que no pueden estar en política porque los homosexuales, no tengo la cita textual aquí delante, pero venía a ser algo así como que los homosexuales, en cuanto les apretaran un poco, cederían, entonces no tienen la fuerza para imponerse, y que los judíos ya todavía peor, porque esos ya esos doblan enseguida el espinazo y esos ceden incluso antes que los homosexuales. Hizo estas declaraciones en referencia a dos líderes, uno homosexual, el otro judío, Fischer, y se sembró bastante polémica, pero obviamente él no paga, él puede decir lo que sea. Lo único que ha dicho es que tiene que aprender a callarse un poquitito más, que abre demasiado la boca, dijo. Y terminamos con un reporte donde nos hemos informado, gracias a la JTA también, que en Escandinavia en general ha habido un aumento de la cantidad de ataques antisemitas, según un informe. Se está produciendo este aumento en este momento y se están llevando a cabo en partes extremistas, por parte de extremistas musulmanes en Escandinavia. La comunidad judía residente en la zona se quejó del aumento en la cantidad de ataques y la indiferencia, sobre todo, de los entes oficiales al respecto. Así se supo, por ejemplo, ya desde el 16 del marzo, que se están quejando en Die Presse, un medio de información austríaco publicado en internet. Fredrik Sieratsk, miembro de la comunidad judía de Malmö en Suecia, explicó que los judíos sufren continuamente ataques y acosos físicos. Además, explicó que los agresores son individuos mesoriental, aunque también explicó que solo un reducido grupo de entre los 40.000 musulmanes que viven en Malmö demuestran hostilidad contra los judíos. Si recuerdan, aquí nos hicimos eco que los judíos de Malmö estaban empezando a abandonar la ciudad. En una escuela de Noruega también se pegó pues estrellas amarillas, remiendos amarillos en las espaldas de alumnos, diciéndole a algunos que hay que disparar contra todos los judíos. Esto según este informe, y al parecer los maestros no intervinieron en estos hechos. En Copenhague, algunos de alumnos de origen judío están que ocultar las cadenas con los Magen David y se quitan las kippot cuando se dirigen a sus casas desde el colegio, sobre todo si tienen que ir por barrios habitados por musulmanes. Como ven, la cosa está complicada también en Noruega. En fin, nos hacemos eco de esta noticia y nos vamos ahora a hablar de cosas más amables. Les prevengo que el fin de semana, el lunes, tendremos las noticias de los lunes, pero como el lunes es Pesach, es Erev Pesach, nosotros hemos decidido que para traer noticias aquí vamos a liberarnos, vamos a liberarlos a ustedes, sobre todo de la información, de la actualidad, de la antipática actualidad, con lo cual la semana que viene son ustedes libres de las noticias. No habrá noticias en Radio Sefarad más que las noticias de los lunes. Y ahora vamos a darle la bienvenida a Ana, que viene para hablar de cultura. ¿Estás?
Bien, Masha. Me temo que te tengo que decepcionar un poco, porque no voy a hablar de cosas muy amables hoy.
No me digas.
Sí.
Vaya, vamos a terminar esto. Bueno, en fin, que nos liberemos de todo
esto. Que nos liberemos de todo eso.
Sí,
Primero les voy a hablar de un nuevo libro que se llama Zikaron, Memoria, Judíos y Militares bajo el terror del Plan Cóndor, escrito por Guillermo Lipis. Se publica en estos días en Argentina. Habla de los casi 2.000 desaparecidos que fueron judíos en Argentina, un 6% del total. Según él, hasta ahora está, bueno, comúnmente se piensa que no es que había una política antisemita, sino, bueno, que algunos eran judíos, pero según Guillermo Lipis, que está presentando unos documentos desconocidos, y él piensa que sí hubo un cierto antisemitismo así más, más gubernamental. Así que, bueno, se está reabriendo un poco una polémica en Argentina acerca de este tema. Me quedo un
Sería
poco...
Sería bueno intentar entrevistar al autor en algún momento.
Y lo haremos.
Bien.
Me quedo un poco con el mismo tema contándoles que el libro Nunca Más, que es el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, se está editando ahora. Bueno, se prepara y de hecho creo que en Israel ya se puede encontrar una traducción al hebreo de este informe, que creo que ya está en bibliotecas y en universidades. Está dirigido especialmente a un uso... pues académico. En la AMIA pues pensaron que este tema de memoria sería muy importante difundirlo también fuera de Argentina, y ahora ya se puede encontrar también en hebreo en Israel.
Muy bien.
Y termino con un juicio que se está llevando a cabo en estos días en Alemania alrededor de la figura de Adolf Eichmann. Una periodista, Gabrielle Weber, acudió a los tribunales porque ella quiere solicitar que se abran unos archivos secretos donde hay documentos sobre Eichmann. Ella quiere descubrir más sobre realmente quién le ayudó a Eichmann a escapar de Alemania, qué tanto se sabía acerca de él en Argentina. Y bueno, hoy Argentina es el centro.
Menos en así mi primera que, bueno, parte, afortunadamente, pero bueno, que ya viene muchas veces.
Ya veremos si se abren estos archivos.
Ana, Hag Sameach, muchas gracias.
Hag Sameach.
Shad Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Hag Sameach, que se liberen, aprovechen estas fiestas. Nosotros, con las noticias de los lunes, ya les digo, nos reencontramos el lunes, y con la actualidad, pues... dentro de una semanita. Muchísimas gracias. Shabbat Shalom.